Zidane. Gol, 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 gol.
Señoras y señores, otra semana más llena de acción 110% garantizada. Bienvenidos al mejor podcast futbolero de Puerto Rico. Lo sé yo, lo sabes tú. Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe. Esto que les habla es Mr. Prezi, Javier López. Y a mi mano derecha, el hombre de los datos. El hombre que le corre sangre blanca por sus venas. Mr. Dato. Héctor Grisarri, Héctor, que es la que hay.
Así mismo es, Luis.
Sí.
Esta semana continuamos con el verano de las entrevistas. Este verano ha sido muy interesante. Este verano hemos tenido muchos invitados. Y esta semana también la partida se viste de gala porque tenemos a un reincidente de la
Exactamente.
Partida Podcast. Muchachos, Exactamente. Y siempre, como siempre se les dice aquí en la partida Podcast, si hay un programa que hay que grabar,
este que está aquí. Oye, nuestro próximo invitado es una persona a quien nos une una gran amistad. Como diría Héctor Marcano. Y como diría Chiquital, semana tras semana.
Un invitado de gala.
Invitado de lujo. Exactamente. Señoras y señores, con nosotros haciendo su regreso triunfal a la partida Podcast, el culé número uno.
Lo pedían.
El más querido por ustedes.
Lo pedían.
El OG. El culé OG. Yo creo que fue el primer culé que invitamos aquí, ¿verdad?
El culé OG de la partida.
¿O fue G? No me acuerdo.
No, fue Gio. Pero vamos a decir, fíjate, Gio es pana, pero el culé.
Gio, olvídate de eso.
El mejor culé
que hemos invitado. El mejor culé que hemos invitado.
Eso es así.
Señoras y señores, con nosotros directamente desde Club Soccer Dads. Nadie más y nadie menos que Roy. ¡Chévere!
¡Eso!
Roy, bienvenido una vez más. ¿Qué es la que hay?
Muchas gracias. Realmente me hacía falta venir hasta el podcast madridista de Puerto Rico, yes. Número uno.
Es que nos bautizó con el podcast madridista, actually.
La verdad que sí, que lo he seguido así de lejito y que es mejor momento que venir en verano para sentarnos con ustedes, hablar un poquito de todo lo que puede pasar y lo que va a pasar en el fútbol. Y pues, ¿qué decirles? Nuevamente, que me cago en el Real Madrid.
¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Te dolió esa? Yo iba a decir nos dolió, sí. Pero te dolió a ti. Yo no soy madridista.
Lo puedes decir.
Tú vienes con la camisa de Rashford ahora, este año.
Vengo con la de Rashford. Estoy bien emocionado. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de Club Soccer Dads, que arrancó ya la nueva temporada, ¿verdad?
Sí, la nueva temporada arrancó. Esta temporada es imitando lo que es el Mundial de Clubes. Así que imagínense los equipos que hay por ahí. Comenzó ya, la pueden ver en YouTube, en la página de Club Soccer Lab, pero ya mismo hablamos de eso.
Ya mismo.
Hay unas cositas ahí que a usted le va a gustar.
Oye, no podemos arrancar esta edición de la partida podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la indumentaria podcastera futbolística más bella y hermosa que usted pueda tener. Hoy Héctor aquí modelando la versión home inspirada en el naranja,
yeah,
de los Puerto Rico Islanders.
Islander, papa.
Y el Coamo FC.
Pero
hablamos de eso la próxima semana.
Eso es así.
Ya lo saben, vayan a Instagram, vayan a Facebook. Recuerden darle like y follow a Print Store PR. Comuníquense con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de la partida podcast. Recuerde también que si usted quiere auspiciarse en este podcast, en No Me Pasa Nada, en La Hora Machorra o en Siempre el Lunes, recuerde enviar un email a info@macetatv.com. También, obviamente, hay que darle el saludo a la gente que ya está conectada aquí en el live chat con nosotros, que obviamente vienen del lado de Roy a cocotear
con
nosotros.
Siempre.
Team Roy.
Exactamente. Team Roy all the way.
Exactamente. Así que un saludito, muchachos. Gracias por estar aquí una vez más. Y también un saludo a toda la gente que nos está escuchando en formato de audio en su plataforma de audio favorita, ya sea Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, donde sea que nos esté escuchando. Un saludito también para ustedes. Y un último saludo antes de... Así. Oye, a Eduardo Arosemena y la gente de Wine News TV.
Dile ahí, Javi, ronca.
Wine News TV es un podcast de vino, donde Eduardo es un conocedor de vino. Olvídate, o sea, ese hombre... Si hay alguien que sabe de vino aquí, es Eduardo. Que de hecho, Eduardo, tienes que venir aquí a la partida para que hablemos un ratito de fútbol.
La mesa está servida ya.
Hace varios meses atrás, ¿verdad? Como recordamos, vino aquí a Puerto Rico... las leyendas de Real Madrid y las leyendas de Barcelona que estuvieron jugando el clásico en el Juan Ramón Lubriel.
Eso es así.
Eduardo, en su podcast de Vino y se fue, tuvo la oportunidad de entrevistar a Javier Saviola, el conejito de Argentina, ex Barcelona, ex River. Olvídate, el hombre ha cruzado media Europa jugando para los mejores equipos. Y obviamente representando también los colores de la albiceleste. Oye, hicieron un giveaway de la camiseta del conejo Saviola. Y mira, me la gané. Y mira, aquí está.
Y da la casualidad.
Mira, autografiada.
Dile ahí, Javi.
Autografiada. Para que sepi. Así que un saludito, Eduardo, al corillo de Wine News TV. Y también, obviamente, a Saviola. Gracias por la camiseta firmada.
Yes.
Así que, bueno.
Eso es así. Estamos gozando, Javier. Está revolcando el colchón de
estamos
la alegría.
Gozando. Tengo ya la jersey de la Min Yamal. Próximamente la de Rashford.
Y ya tiene
y la de otro ex culé de su nación. Yo sí ya de tu club. Rey.
Me imagino.
Esto es más culé que otra cosa ya.
Me imagino. Oye, pero hablando, sería eso es bien interesante lo del... Tal vez hacer un episodio con el colega del vino, porque hay muchos jugadores que tienen su propio vino. Por ejemplo, Iniesta es uno que es de muchos años, así que yo creo que se puede hacer algo bien nítido ahí, como que ver jugadores qué tipo de vino consumen o producen. Es una historia bastante interesante.
Eso está buenísimo.
El alcohol y el deporte, ¿verdad? Siempre han estado ahí.
Eso así.
De la
siempre,
mano. Así
siempre.
Que...
Mira, ¿por qué tú crees que aquí estamos? Ya tú sabes.
Sí, así que podría ser un episodio bastante interesante.
De verdad que sí. Estoy de acuerdo. Eduardo, tenemos que hablar.
Sí, vamos, que sentarnos.
Te voy a dar una llamadita próximamente.
Que sentarnos.
Bueno, vamos a hablar de lo. Vamos a lo que vinimos, señoras y señores. Pronto arrancan ya las ligas. Pero en este episodio específicamente, no estamos todavía en el episodio de las predicciones. No. Ese viene ya más adelante. Cuando acabe el verano, antes de que empiece la liga, pues entonces vamos a dar nuestro episodio de guayaciones. Uh-huh. Hoy nos queremos enfocar un poco más en lo que es la preparación, especialmente de los equipos grandes de la liga de España.
Claro.
Ya sea Barcelona, Real Madrid y Atlético. Obviamente, en la liga hay 20 equipos, pero sabemos que de esos 20, el título se divide en 3. Aquí esto no pare mucho más. Vamos a estar hablando de las transferencias, la pretemporada y la preparación de lo que es Barcelona, Real Madrid y Atlético de cara a esta nueva temporada. Obviamente, tenemos al experto aquí en Barcelona, tenemos al experto en Real Madrid. No tenemos a nadie del Atlético ahora mismo representando. So, vamos a cagarle la cabeza.
Nos vamos a servir con la cuchara grande.
Claro que sí, claro que sí. Tú sabes que aquí objetivos no somos.
No, para nada.
Roy, vamos a empezar con Barcelona. Una ventana de transferencias bastante lenta para Barcelona. El cambio o el jugador que han traído más notable ha sido Marcus Rashford a préstamo de Manchester United. ¿Cómo tú has visto esta ventana de transferencias de Barcelona? ¿Tú crees que han debido haber hecho más o tú crees que con lo que tienen hasta ahora están set?
Bueno, se te olvidó mencionar también que tenemos un portero nuevo.
Sí.
Iván García.
Y los equipos de fútbol se montan de atrás hacia adelante. Así que tú mencionas a Rashford, pero yo creo que el portero que el Barcelona acaba de fichar puede hacer un cambio bien drástico en el juego del club. Sabemos cómo está el capitán, que va a tener que ser operado, así que eso parece que ya se estaba cocinando, venía por ahí.
Tres meses va a estar fuera.
Va a estar fuera, el recovery. Y también cuando él regresó de la última lesión, no se vio muy bien. Así que dejó mucho que desear. Así que ahora con García, pues tenemos un súper porterazo. También hay que recordar que regresa Bernal, un jugador que se lastimó en la temporada y era un jugador que ya estaba mostrando que iba a ser alguien importante en el juego del club. Así que también eso yo lo contaría como un fichaje. Lo tenían por ahí, pues ya se estaba recuperando y ya le está practicando con el equipo. La temporada anterior, el único fichaje que hicimos fue... Ay, se me fue el apellido, el del Cano. Que no lo que,
la Olmo, temporada Olmo, anterior, Olmo, Dani Olmo y Pau
Dani
Víctor.
Olmo. ¿Y quién?
Pau Víctor.
Bueno, pero Dani Olmo era la figura.
Sí. Te digo, todo el mundo se olvida de Pau Víctor. Víctor es un cero a la izquierda.
Sí, pero Pau Víctor es un chamaquito. Pero Dani Olmo ya era ya era un jugador reconocido, un jugador formado.
Sí, sí.
Y la crítica fue que, bueno, primero que no lo íbamos a poder inscribir, lo cual no sucedió porque se pudo inscribir. Y con él, con ese único fichaje, el club logró levantar títulos, la Copa. Bueno, ya ustedes saben, ganamos la Liga, ganamos la, la Copa del Rey más uh-huh. la Supercopa y uh-huh. se la ganamos, ¿verdad? A los supergalácticos del Madrid ya. que tenían al... Que decían, empezaron. Decían, no, no, que ya fichamos a Mbappé, olvídate. ¿Quién va a detener ya, esa, ya, a Mbappé, a Rodrigo y a Balón de... En aquel tiempo, Balón de Oro, porque eso siempre se lo vamos a recordar a Vinicius, que ahora mismo lo quieren vender, están locos salir de él. Y solamente Barcelona hizo ese fichaje y bueno, pues
Roy vino con la cuchilla, mira, aquí.
Bueno, que ya da tiempo sin venir aquí.
Es verdad.
Tengo que aprovechar.
Y nosotros llevamos como 2 años aquí hablando peste. Sí, era hora que nos pusieran en nuestro lugar.
Así que volviendo a lo que me pregunta, yo creo que el Barcelona ha fichado lo que necesita. Uh-huh. Vamos a ver también Flick qué jugador ha visto de la Masía que lo mantenga. Ya vimos algo por ahí en el juego en Japón. Varios jugadores que muestran cosas interesantes. Yo entiendo que la plantilla está cerrada. Uh-huh. Y con esta plantilla, viendo lo que pasó la temporada pasada, más estos refuerzos que llegan así, yo creo que el Barcelona va a estar nuevamente como candidato uh-huh. a estar por lo menos en las ligas principales, lo que es la Liga, lo que es la Champions y la Copa del Rey, a estar ahí, a ser uno de los contendores.
Aquí en Transfer Market me aparece Ander Astrálaga del Barça Athletic. No tiene precio porque supongo que viene de la cantera también.
Sí.
Así que eso sería, ¿verdad? Un tercer refuerzo. Háblame de Marcus Rashford. Porque este es un refuerzo bien interesante porque Marcus Rashford usualmente te juega por la izquierda.
Sí.
Pero ya en la banda izquierda tú tienes a Rafinha. Te puedes jugar de 9. Tienes a Robert Lewandowski. So, obviamente Rashford va a ser más un jugador de rotación. ¿Qué tú piensas de la firma de Marcus Rashford? Porque perdón, interrumpa. La temporada pasada se estaba sonando, no sé si recuerdo si fue en verano o para enero, se estaba sonando ya que Marcus Rashford iba a llegar a Barcelona, pero en algún lugar yo leí que los mismos jugadores de Barcelona, los canteranos, Gavi, no sé si Pedri también está envuelto ahí, como que hablaron con la directiva y le dijeron, no traigas a Rashford porque Rashford no tiene una buena reputación. Rashford llega ahora. ¿Cómo tú has visto este fichaje? ¿Cómo tú ves la química entre
ellos? Sí, la química.
O sea, ¿cómo qué tú crees de Marcus Rashford?
Bueno, lo primero que te voy a decir es que tienes que ver qué tú estás leyendo y qué medios tú estás leyendo.
En verdad no recuerdo dónde
lo leí. No le puedes creer. Todo lo que te pones en internet no es real, ¿oíste?
Lo sé.
O sea, que ten mucho cuidado con eso.
No, yo estoy 100% de acuerdo con eso.
Bueno, Rashford, por lo que se vio en el partido en Japón, jugó por la izquierda. Junto con Lewandowski, él entró en la segunda parte. Lo que se plantea es que Flick va a utilizar entonces a Rafinha uh-huh. un poco como de enganche. Y que esa va a ser la nueva posición que Flick quiere que Rafinha juegue.
Okay.
Así que vamos a ver si realmente se hace de esa manera. Como quiera, como tú dices, lo puedes usar por izquierda, por la posición de Rafinha, si lo mueves al atrás. Y puedes alternarlo también con Lewandowski. Él vino en una condición física que parece un luchador.
Se ve muy bien, sí, uh-huh. eso es cierto.
Que tú lo ves con los otros jugadores y se nota la diferencia con todo y que han mejorado mucho su físico. Así que eso es bueno, ese músculo que lo traiga. Vamos a ver cómo es la dinámica. Esto es tiempo. Yo creo que un jugador que puede sorprender. Es un jugador que ya vimos la calidad. Vino de unos momentos, ¿verdad?, complicados.
Complicadísimo.
Muy complicado. Así que es una nueva oportunidad para él, un nuevo comienzo. Cuando los jugadores vienen así, usualmente aprovechan las oportunidades. También, ¿sabes?, va a un equipo grande, sí. va al Barcelona. No es cualquier equipo, así que tú quieres lucir bien ahí.
Y que es el equipo que él quería. Porque sí, él no quería irse para ningún otro sitio que no fuese Barcelona.
Cuando tú eres un jugador que tienes esas oportunidades y ya tuviste unas malas experiencias uh-huh. y vienes de muchas críticas, pues tú quieres responder. Así que yo espero que esa sea la actitud. Y Flick es el tipo indicado para mantenerlo donde tiene que estar y elevar su juego. Y si él entiende la dinámica y el sistema de Flick, yo creo que el Barcelona ha hecho un fichaje bastante bueno que puede rendir a lo largo de la temporada si se mantiene saludable y darle Lewandowski está viejito también. Sí. ¿Qué? ¿35 años va a cumplir?
35 años, sí. No, yo creo que ya cumplió los 35.
Yo creo que tiene los 34, sino está a los 35, que también tú tienes que entender que hay que rotarlo. Entonces, cuando
claro,
lo rotas,
pero pues, bueno, a su edad, como quiera, le está matando.
Claro, o sea, pues, sí.
Lewandowski no envejece.
No, eso es indiscutible, pero no te puedes jugar la cantidad de partidos que tal vez te puede jugar un jugador... Uh-huh. estamos aquí viendo BSN en Puerto Rico. Tenemos unos ex NBA que son caballos, uh-huh. pero tienen una cierta edad que ahora mismo en las semifinales, bueno, en las finales de conferencia, pues estamos viendo cómo, cómo esas rodillas, cuando son tantos juegos corridos, uh-huh. ya no es lo
pican,
mismo.
Pican.
Así que tú necesitas esa rotación. Yo creo que Rashford puede ser un buen fichaje. El tiempo dirá. A uh-huh. mí me gusta. Así que vamos pensiva. Y él quería estar. Exacto. Por eso, jugadores que dicen yo quiero estar y que bregan también con la situación del económico, porque él sabe cómo está la situación del Barcelona, pues eso es el que yo quiero en mi equipo, el que quiere jugar en mi equipo.
Exactamente. Lewandowski tiene 36, en agosto cumple 37. Pican, o sea, los añitos pican. 37
años,
los añitos pican. Y está mencionando Rashford, tenemos el vivo ejemplo de Anthony. Anthony sale del United, se va para el Betis y se transforma en el mejor jugador brasileño de ahora mismo que hay en el fútbol. Y lo que tú mencionas también, esa motivación que tiene Rashford va a ser muy peligrosa para los demás equipos que hay en la liga. Va a ser un dolor de cabeza. Marcus Rashford va a ser un dolor de cabeza en esta liga.
Sí. Y lo más cabrón va a ser cuando Marcus Rashford le parta las piernas otra vez a Trent Arnold-Alexander en el clásico. Porque eso lo hizo en Inglaterra y te apuesto 100 pesos que lo va a hacer acá en España también. Sentado, tú sabes. No hay break. Sobre Marcus Rashford, yo tengo sentimientos encontrados. Obviamente, esto es un canterano de United. Yo lo vengo viendo desde que debutó en el primer equipo, creo que fue en el 2015. Uh-huh. Yo he visto su desarrollo. Yo lo dije aquí ya la semana pasada, yo estoy segurísimo que Marcus Rashford va a hit su peak, porque yo lo he visto en sus mejores años y el chamaco cuando está enchufado. Uh-huh. No hay break, es imparable, tiene buen drible, tiene velocidad, yo creo que la velocidad que él tiene es de sus mejores atributos. Yo tengo la teoría que si van a ponerlo a competir por la banda izquierda con Rafinha, ¿verdad? Mencionaste que él va a ser enganche, Titus también me ha dicho mucho que Flick quiere poner a Rafinha más por el medio. Yo pienso que si lo ponen a los dos en la banda a competir por esa banda izquierda, yo creo que Rashford va a sentar a Rafinha. Para mí Rashford es mucho más que Rafinha. ¿Cómo tú lo ves? En caso de que compitan por esa banda izquierda, ¿cómo tú ves esa competencia entre Rafinha y Rashford?
Bueno, la competencia en el fútbol siempre es buena, siempre uh-huh. es buena. Tú uh-huh. tienes que tener dos tipos ahí en la misma posición que se maten por jugar. Claro. Así que no lo veo mal, pero de verdad me cuesta mucho ver a Rafinha sentado con la temporada que ha tenido, con el uh-huh. nivel que tiene. Así que por eso es que yo creo que Flick lo va a mover a esa posición. Es lo que se ha visto, lo poco que se ha visto de la pretemporada ha sido así en cuanto a videos de práctica. Uh-huh. Desde antes de que llegara Rashford ya Rafinha, y en juego lo hemos visto, Rafinha tirando siempre como tirándose más hacia el medio. Sí. Nada, en el fútbol tú siempre tienes que tener a alguien que te esté pisando los talones para tú subir tu nivel de juego. Exacto. Y yo creo que ambos jugadores tienen un perfil parecido en eso, la cuestión mental. Yo no sé cómo es Rashford, que tú debes de saber porque lo conoces más en su vida social. Eso sí, no sé si era un tipo parisero.
Ok, sí y no. Okay. Y te explico. En su año, es que el lado parisero de él vino a salir en la prensa los otros días.
Ok.
Y no, o sea, no es alguien que regularmente se pasa pariseando. Por un ejemplo, la temporada pasada hubo un incidente en el que alegadamente él se había ido a janguear, creo que era para Belfast, en Irlanda. Y aparentemente fue para allá, estuvo dos días de jangueo. Después, cuando regresó a United, a Morir le preguntó como que, mira, ¿qué carajo pasó? Y él dijo, no, en verdad yo no estaba por allá. Pero supuestamente sí estuvo por allá. Con Ten Hag pasó otra cosa ahí, no me acuerdo, creo que fue que llegó tarde a una reunión, una pendeja así. Okay. Ten Hag lo sentó en la otra, en el otro juego, pero después lo puso, o sea, entró de cambio. Claro. Pero en verdad, Rashford no ha tenido controversias
una
así.
Controversia como otro
no
jugador.
Es un Jack Grealish de la vida, okay. para nada.
Y por eso es importante, porque Barcelona, la vida nocturna es buenísima. Uh-huh. Y lo hemos visto en cantidad de jugadores que han estado hoy, incluyendo el propio Ronaldinho, que Ronaldinho no pudo jugar más tiempo en Barcelona porque su vida nocturna era muy buena. El mismo rival lo tiene muchas historias cuando jugó en el Barcelona. Por eso te pregunto. Uh-huh. Porque si él puede mantener ese balance, tal vez ya tiene la madurez.
Sí, también hubo otra instancia que creo que fue en un parón de estos FIFA, no me acuerdo bien, que creo que él se fue para Nueva York. Y en Inglaterra lo estaban también masacrando por eso. Porque el punto de la prensa inglesa en criticarlo es porque es como que, brother, tu equipo está fucking una mierda este año. Yeah. Y en vez de tú meter cojones en la cancha, te vas de party. O sea, eso es lo que. Esa fue la mayor crítica que hubo entre la prensa, los fan channels de United en redes sociales. Pero en verdad, Si él se aplica,
bien,
si él se aplica,
él va a estar bien. La filosofía del Barcelona con la Masía, con todos esos chamaquitos, tú sabes, ellos están bastante disciplinados. Que yo sé que ustedes y todo el mundo habló que si Yamal, que si los enanos y las enanas.
Bueno.
Y toda esa mierda, bueno, que ustedes dijeron. Pero.
Bueno.
De hecho, el mismo, bueno, muchos barcelonistas también, o fanáticos de los culés, ay, que está parecido. Pues si es un niño, acaba de cumplir
pero
años.
Ese es el problema.
Pues déjelo vivir.
No, pero
es que
ahí es donde está el problema. Pero porque recién acaba de cumplir 18 años.
18.
Y tú me estás queriendo decir a mí que él ya está haciendo estos mega fucking grandes parties en
Project
su casa.
X, Project X.
Como que, loco, cógelo suave. O sea, aguántate. Tu carrera apenas se está arrancando. Apenas llevas como que 2 años de profesional.
Pero está de vacaciones, Mr. Presley.
No, pero es que él tiene que aplicarse.
¿Pero aplicarse? ¿Qué? ¿Que se meta en una biblioteca a leer a esa edad? No,
sí,
hombre,
o qué sé yo, cabrón. Ve al cine. Yo no sé, tú sabes.
Pero vaya,
además que él es una figura pública.
¿Cómo te celebraba
tu
cumpleaños cuando chiquito?
Mira, mi cumpleaños número 18. Mi cumpleaños número 18. Yo lo hice Mayra Suel. Yo lo hice en mi casa y lo hice de Iron Man.
Aburrido. Usted es un tipo aburrido. Viste el precio. Está aburrido. El chamaco tiene una sangre ahí de él es marroquí, mezclado. Él le encanta la música dominicana, le gusta el reggaetón. Déjalo que disfrute. Y ahora hay más redes sociales y cuestión. Papi, estamos en tiempos de eso mismo.
Yo no estoy de acuerdo.
De enseñarme. ¿Por qué no criticaste a Mbappé que vino para acá para la residencia y que se
porque
que estaba bebiendo ron?
¿Cuánto ya tiene
bien,
Mbappé? Como
pero,
25.
Pero mira.
Es un adulto.
¿Tú sabes lo que estaba bebiendo en no voy a dar el nombre del lugar, pero en la placita?
Ajá.
¿Tú sabes lo que bebe ese tipo?
¿Qué bebe?
Agua no era.
No, piña colada con ron. ¿Pero qué es eso?
¡Qué porquería!
¿Qué clase de cafrería es esa?
¡Qué porquería!
¡Cafrería!
Yo pensé que te ibas a decir un licor ahí, bien loco, piña colada.
¡Coño, bebo!
¡Al Mbappé, vete para el carajo, de verdad! ¡Vete para el carajo!
Un francés bebiendo esa porquería de ahí con ese calor que hacía en la placita.
¡Tan buen vino que hacen en Francia!
Y agua, y lo más seguro, agua también.
¡Sí, pero eso tenía más hielo que nada! ¡Ah! ¡Qué decepción, de verdad!
Y le cerraron el negocio a él y a Hakimi.
Y a Hakimi, sí.
¿Y qué estaba viendo Hakimi? A ver.
No pregunté porque Hakimi no era la figura principal.
O sea, nadie le importa a Hakimi.
Nadie le importaba. Los maestros no sabían ni quién era.
Se me cayó.
Sí, probablemente. Era el chamaco que andaba con la t-shirt de Tommy Versace.
Oye,
de Grande Fausto.
Se me cayó un ídolo.
Sí, a mí también. Pero mira cómo son las cosas. El que te espera que se vaya a fuego, lo que está viendo es piña colada. Y aquel cabroncito tiene enanos en su tapete para el carajo, la misma.
Para que darle oportunidad a la gente, inclusión. Hay que darle. Porque los enanos no pueden trabajar.
Yo no, estoy diciendo que los enanos no puedan trabajar. Yo no estoy diciendo que los enanos no puedan trabajar. Yo lo que estoy diciendo es que la Min Yamal se le fue la mano.
Así no hizo nada. Tú lo viste borracho.
Pero que sepamos, ahí firmaron NDA. Si no se podía tener el celular encima. Bueno. Sabrá Dios lo que hicieron en esa fiesta.
Tú lo que está envidioso porque no te invitó.
También. También.
Yo creo que esa es la parte más importante dentro de
todo. Bien molesto. No, pero fuera vacilón. En verdad, yo creo que a la Min... Ahora, o sea, si eventualmente cuando él sea más grande, él quiera hacerlo, mete mano. Pero yo no creo que él ahora mismo esté en la edad en la que él deba hacer eso.
Ay, no, la policía de la fiesta.
Bueno, pero es que ahora mismo, es lo que dijimos aquí. Él es una figura pública, él es la cara de su club, de la selección. Sabes que la prensa te va a machetear. ¿Sabes? Eso es algo que va a pasar. ¿Que no debería pasar? Obviamente no debería pasar, pero va a pasar, lamentablemente. Es el mundo en el que vivimos. Yo creo que él debe cuidarse un poquito más. Eso es todo.
A la Mil le van a caer encima porque la Mil pinta para ser un crack y juega en el Barcelona. Él tiene que aprender a vivir con eso.
Exacto.
¿Es verdad que se tiene que cuidar? Sí, pero tampoco que deje
pero mira,
hacer las cosas.
Pero mira, compáralo con Messi.
Disfrute.
Tanto que lo comparan con Messi, ¿cuántos escándalos personales ha tenido Messi en su carrera?
Pero como
no
quiera,
ha tenido ninguno.
Pero a Messi como quiera lo bombardeaban todo el tiempo porque le decían hormonado, le decían 20 cosas y siempre estaban ahí encima de él. Así que él va a tener que bregar con eso. Que haga su fiestecita. La Mil, la próxima la haces en Puerto Rico. Vienes para acá con el conejo y no invitas a este porque este no quiere que tu padre.
No, me invitas porque alguien tiene que protegerte. Alguien tiene que protegerte. Tu padre no va a ser. Yo voy a ser más padre que tu padre.
Chacho, el padre ese que
es otro loco. Ese sí que está loco.
Ese sí que está switch. El país está switch. El país está switch. Nos mantenemos con el Barcelona y mencionaste el capitán a Ter Stegen que le hicieron una operación, pero entonces él mencionó que iba a estar 3 meses fuera. Después el Fútbol Club Barcelona menciona como que no van a ser 3 meses, va a ser un poquito más.
Ajá.
Lo que se está rumorando es que pues el médico que opera a Ter Stegen tiene que decir como que la operación va a ser de bastante tiempo para ellos poder inscribir jugadores. ¿Tú crees que este tirijala entre el capitán del uh-huh. club Ter Stegen y el mismo Fútbol Club Barcelona sea, ¿cómo te puedo decir? Sea como, como un poquito de ya se ve que hay tensión.
Sí.
¿Pero crees que eso como que aumente más la tensión dentro del club entre el capitán del club y el club?
Bueno, definitivamente ahí está pasando algo entre ellos, un tirijara.
Sí.
Aquí lo que parece es que el club le pidió a Ter Stegen hace un tiempo que quisiera algo con ese tipo de lesión y uh-huh. él no lo hizo. Uh-huh. Eso pasa mucho
sí.
con muchos atletas. Bueno, es su cuerpo, es lo que ellos piensan. Eso pasa muchísimo. Yo creo que Ter Stegen la puerta se le están abriendo para que salga hace rato.
Sí.
Y lo han hecho de una manera bueno, un poquito más tranquila, pero ahora mismo él va a ser el tercer portero cuando vuelva. Eso no hay break.
Exactamente.
Eso Joan García lo va a sentar.
No,
pues claro.
Y es como Joan tú mencionas. García
es el primer portero. El segundo es el fumatabaco, el segundo que va a estar.
Que para mí, yo te voy a hablar claro, para mí Chesney fue el mejor taparroto que pudieron haber conseguido.
Demente.
Porque hizo un trabajo 100%, espectacular.
100%. 100%.
No, eso fue, ese experimento salió bien. Porque fue un experimento.
Bien brutal.
Sabían que el tipo era crack, pero el tipo estaba en la playa metido cuando lo llamaron, tú sabes. Estaba tomándose una piña colada con Mbappé.
Probablemente ese hombre estaba viendo vodka.
Sí, ese bebé de verdad. Ese es un varón.
Exactamente.
Fumándose ahí un tabaco sin filtro, porque sí, le cortaba los filtros.
Ahí está.
Pero eso funcionó, tú sabes. Pero ese. Sí, sí. Es que también ya con lo que él logró con el club, pues le da también confianza, le da seguridad
claro.
al equipo. Entonces tú meter claro. a Ter Stegen después de todo lo que ha pasado ahí uh-huh. a tapar uh-huh. está complicado.
Sí.
Así que yo creo que estos son la parte final de la relación entre él, se le debe agradecer. Creo que él estuvo en la última Champions 2015.
Sí.
Él la jugó. Ganó ese triplete, todo lo que ha pasado, pero él también ha agarrado mucho golpe en los momentos difíciles del Barcelona y como que se ha quedado futbolísticamente ahí.
Mm-hmm. He overstayed his welcome en el club.
Sí, pero nada, él todavía le queda, pero yo creo que ya el Barcelona está pasando la página.
Sí. Y aparentemente, lo que estuve leyendo también, la operación que le hacen es una recaída de una operación anterior, que correcto. Fue lo que tú también mencionaste.
Es un caso parecido a Ansu Fati.
Exactamente.
Bien parecido a Ansu Fati. El club sí. le hizo una cosa y Ansu Fati decide hacer otra. Y por ahí empezó todo. Y pues ya vemos el desenlace de Fati, que iba a ser pintada para ser un crack.
Bien brutal. Bien brutal. Pero sí, tú sabes que al final del día, obviamente, uno se pone la camisa madridista. Y termina siendo el mismo tema de siempre. Uh-huh. Es la inscripción de jugadores de Barcelona.
Uh-huh.
Y entonces, si Ter Stegen de verdad va a estar 3 meses fuera, no pueden inscribir a nadie. Pero si el médico dice que va a estar 6, 7, 8 meses fuera, ahí tienen entonces ese cupo para ellos poder inscribir a otro jugador. Entonces, ahí entonces se abre una ventana de que puedan entonces fichar a alguien más. Porque si no, o sea, se queda el mismo equipo como bien mencionaste.
Pero yo creo que el Barça no va a fichar a más nadie, aunque lo pueda hacer. Entiendo que ya el club cerró la plantilla.
Uh-huh.
A menos que suceda una lesión, otra lesión.
Claro.
Y eso es ganar tiempo también. Ellos pueden ganar tiempo con 6 meses, pero pues en el camino se hacen negociaciones y ya vimos, te digo, el mismo caso Olmo de ser algo imposible. Y voy más para atrás, el francés, el right back de nosotros también, que era un problema. Ah, no, que le iba a fichar el Chelsea, y era el Chelsea, lo tenía fichado y bla. Y como quiera se puede hacer eso, siempre hay sus maneras
de hacerlo. ¿Este año no vamos para la corte?
No sé, hermano. Si hay que quedar a la corte, se va a la corte, con quien sea. No hay
invita
miedo
en la
para
corte.
Nadie.
Están como Undertaker.
El Undertaker
en
Irwan
en On.
Bueno,
en la corte.
Hasta que llegó Bro Lennart.
No, muchacho. ¿Qué te pareció lo de Nico Williams, aprovechando que estás aquí?
Pues mira, Nico Williams, el año anterior, yo estaba bien pompeo con él, porque ciertamente para mí Nico Williams en el Barça cae perfecto. Y uh-huh. muchos goles me decía, o lo dice todavía, no, que mira los goles de él en Atlético, en Bilbao. Y, sí, papi, pero mira cómo juega con España y quiénes están en España. ¿Quiénes lo rodean?
Los
del Barcelona y uh-huh. otros cracks. Cuando el tipo tiene las personas indicadas, va a ser un tipo goleador. Lo que pasa es que está en uh-huh. Atlético de Bilbao. Esta temporada, pues el rumor fue que él fue el que se ofreció. Laporta ya le hizo la cruz desde la temporada pasada. Y él se ofreció y él fue el que insistió a través de esa gente, bla, 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 para entonces presionar al Atlético, que el Atlético también le hizo una renovación, que tanto que ama al Atlético, pero le sacó pasta ahí como loco. Y entonces, pues ahí se echó para atrás.
De gratis.
Ahora, me hubiese encantado porque creo que hubiese funcionado perfecto en el Barcelona.
Sí.
Que ahí hubiese sido un gran fichaje. Pero si el hombre se puso con eso, se puso medio puerquito.
Pero pues, Deco también se puso a hablar de más. Yo no creo que pues él tenía que abrir la boca antes de tiempo.
Bueno, pues esto es parte del juego también. La prensa también tira su, ¿verdad?
Y sobre todo la española. La peor prensa del mundo. La peor prensa del mundo es la prensa española.
Te tiran para que tú resbales. Como claro, te resbales, claro. Pues ahí hacen el titular. Ya tú sabes cómo es.
Exactamente. Bueno, los próximos partidos de pretemporada de Barcelona antes del arranque oficial de la liga. Juegan contra el FC Seúl el 31 de julio. Daegu el lunes 4 de agosto. Y finalmente el trofeo Joan Gamper ante el Como de Cesc Fábregas.
La pretemporada completa en Japón, ¿verdad?
Sí, van a jugar ese próximo partido a las 7 de la mañana hora de Puerto Rico. Lo van a poder ver por YouTube.
Ok.
Nada, ese partido de pretemporada, en verdad, pues, eso es...
Sí, sí.
Este...
Es más para verlo, para ver...
Es porque uno es fiebre y exacto, uno quiere ver figura y quiere ver... Acho, pero vamos a ver cómo está Rashford y vamos a ver cómo están los chamaquitos y eso.
Pero a las 7 de la mañana pica.
Bueno, a las 7 de la mañana, Puerto Rico, un cafecito, pero sí, no, es un partido realmente atractivo también, que vamos a hablar con un equipito ahí. El Gamper, ¿dónde van a jugar el Gamper? Creo que lo van a jugar el Johan Cruyff, porque el Camp Nou no lo van a usar. Sí,
todavía, exacto, el
ese, Camp Nou ese es con el Cuomo, ese equipo es italiano, ¿verdad?
Sí, sí, italiano.
El Cuomo viene de Italia. El que tuvieron una muy buena temporada pasada con Cesc Fábregas. Creo que terminaron como 11, 12 por ahí.
Chequeamos ese dato ahí. Pero de hecho, el año pasado el Barça perdió el
Gamper, exactamente.
Y ahí olvídate.
Terminaron décimos.
Ahí la prensa dijo:
esta temporada va a ser la peor temporada en Barcelona.
Nada, plete.
Que yo creo, mano, es que un equipo cuando no tiene nada que perder, yo creo que ese Barcelona de Hansi Flick en la temporada pasada era un equipo que no tenía nada que perder. Es un técnico nuevo, aquí vamos a ver cómo pueden encajar las piezas. Y le funcionó a la perfección. Solamente ya nada más ganando la liga, le salió bien. Ya. Esta próxima temporada, aquí la cuesta se empina un poquito más. Uh-huh. Porque ya está ese tope.
Ya hay un estándar. Ya pusieron la vara ya.
Claro. Fíjate, hay un estándar, pero yo no creo que se les complique tanto. Porque vamos a hablar ahora de su competencia.
Claro. A eso...
Real Madrid.
Eso es así.
Real Madrid que... Ok, no ha empezado su pretemporada todavía.
No.
Leí aquí que la pretemporada va a ser en el mismo... O sea, va a ser en España. No se van a ir de tour ni nada de eso. Porque
ya con lo que Estados Unidos.
y que va a ser algo a puerta cerrada, sin distracciones de la prensa ni nada de eso. Cool. Uh-huh. Los vimos entonces bajo el mandato de Xavi Alonso durante el Mundial de Clubes. Uh-huh. Y lo que vimos no fue tan convincente que digamos. No. O sea... un proyecto nuevo, no, la realidad es que no tenía tantos refuerzos tampoco, pero el mejor partido fue ¿cuál? El de octavos de final fue antes de que se eliminaran, porque en la fase de grupo tampoco se vieron muy bien, que digamos, no. Héctor, dame ahora
no,
tu...
No, como dame tu lado. La fase de grupos del Mundialito de Clubes era como si estuviera Ancelotti en el banquillo, era Ancelotti 2.0, y pues Xavi Alonso con un mes entrando al equipo, tratando de poner las fichas donde se suponía. Ahora, por lo menos, como bien mencionaste, esta pretemporada que va a ser la puerta cerrada, pues esto también ayuda a los nuevos fichajes que llegan a acoplarse al equipo. Pero esto es friendo y comiendo. Ya rápido en agosto comienza la nueva temporada. Xavi Alonso como tal comienza la temporada, ¿verdad?, en Real Madrid, pues este Mundialito de Clubes viene siendo la temporada pasada. Y arrancaría, ¿verdad?, con al mando de Real Madrid con varios fichajes, porque Real Madrid decidió abrir la cartera esta temporada, gracias a Dios, gracias a Papito Dios, y han llegado ya varios fichajes. Ya pudimos ver a Trent Alexander-Arnold, pudimos ver a Dean Huijsen.
Pero eso debe verle un refuerzo.
No, pero oye, por lo menos ya por lo menos defensa hay.
No, es que ese. Ok, vamos, ahora voy a pelear contigo.
Okay, pero mira.
¡Qué defensa!
Pero oye.
Trenando a Alexander lo que hay y lo que hace es irse al frente, mandar centro como un anormal y no ir a defender.
Pero poníamos de defensa, ¿a quién poníamos? A Valverde.
Sale mejor con Valverde, por lo menos Valverde defiende.
No, que estás loco. No. Yo prefiero tener a Federico Valverde, tenerlo donde se supone que esté, en el medio campo.
Bueno, eso es cierto.
Entonces, lo que estábamos era parchando toda la temporada. Estuvimos toda la temporada parchando. Necesitamos jugadores y la cartera nunca aparecía. De repente apareció la cartera y ya por lo menos empezamos a fichar jugadores para esta próxima temporada. Y mano, si la temporada pasada no se ganó nada, por lo menos esta temporada uno piensa que por lo menos se gane, por lo menos, aunque sea el trofeo Santiago Bernabéu.
Pero a juzgar por lo que tuviste en el Mundial de Clubes, de verdad,
hay mucho, este año... hay mucho que arreglar. Hay mucho que arreglar porque todavía está el equipo con la mentalidad de Carlo Ancelotti y esa mentalidad hay que cambiarla por completo. Había muchos jugadores dentro de la plantilla que estaban jugando solamente por el nombre. Ya por lo menos salimos de Lucas Vázquez. Luka Modric se fue para el AC Milan, que esa por lo menos ha sido la salida que más a mí me ha sufrido, porque no teníamos el medio campo. No teníamos a nadie en el medio campo. Se fue Toni Kroos, se dañó el medio campo. Se va entonces ahora Luka Modric, ahora no tenemos a ningún referente en el medio campo. Que ahora pues tenemos que ir aclimatando ese mediocampo, ¿verdad? Que sea el nuevo mediocampo
del futuro. De hecho, el único refuerzo, como quien dice, que tendrían ahí en el mediocampo es Franco Mastantuono, que es un nene.
Que es un nene, exacto.
Que llega de River.
Claro.
Huijsen viene de central.
Exactamente. Que viene de Bournemouth. Exactamente.
Bueno, sí. Lo vi un par de veces en la Premier, el chamaco es bueno.
Sí.
Álvaro Carrera, canterano del United, viene de Benfica. También, los juegos que vi de él en Benfica, en Champions específicamente, se ve que el nene tiene nivel.
Sí.
Pero me mataste con Trent. No, creo que ese no era el jugador para...
Yo sé que no.
Lo compraron por nombre.
Exacto.
Y la realidad, tú sabes, Trent en Liverpool, por lo menos, cuando se quedaba arriba, por lo menos él tenía a Van Dijk atrás que lo cubría.
Claro.
Pero ahora ya no tienes a Van Dijk.
No, claro. Y también tiene que... Esa mentalidad también de cómo jugaba en Liverpool también tiene que acoplarla a cómo va a jugar en el Real Madrid. Porque dudo mucho que vaya a jugar de la misma forma que está jugando en el Liverpool. Que es otra cosa que también Xabi Alonso tiene que bregar con el equipo. Tiene que cambiar, como dije ahorita, cambiar esa mentalidad de Carlo Ancelotti de que ganábamos por el poder de la amistad. Ya con eso nosotros no se gana el campeonato, lo pudimos ver la temporada pasada, que no ganamos nada. El poder de la amistad aquí te brega para dos o tres cositas, pero para una temporada completa como pasó esta temporada pasada no nos funcionó para nada. Uh-huh. Así que, como te digo, o sea, en verdad han sido buenos refuerzos porque no teníamos defensa. Ahora por lo menos tenemos un poquito ahí de defensa esta temporada. Y nada, vamos a ver entonces qué pasa esta temporada. Yo igual, siempre con el blanco, pero...
Vinicius y Mbappé, finalmente, ¿qué va a pasar ahí?
Lo que estaba mencionando
ahorita Roy. Lo que estaba mencionando ahorita Roy,
ya Arabia lleva un par de tiempitos hablándole a Vinicius para que dé el brinco. Ya por lo menos se ha visto que Rodrigo no pinta nada de esta temporada con el Real Madrid. Ya se ha estado hablando de que ya hay varios equipos que están mirando a Rodrigo para ficharlo. Se sabía desde un principio que la delantera arriba con Mbappé, con Vinicius, con Rodrigo y con Bellingham, algo y alguien iba a salir perjudicado. Y el que terminó perjudicado al final del día fue Rodrigo.
Siempre se sabía que iba a ser Rodrigo.
Que toda la temporada Rodrigo no lució para nada, el mismo Rodrigo de hace una temporada.
Pero Madrid está ready para perder a Rodrigo y a Vinicius en caso de que finalmente se vaya.
Yo creo que se pueden dar la opción de perder a Rodrigo. Yo creo que Vinicius no creo que se vea esta temporada. No creo. Puede ser que a lo mejor renueve el contrato y sí se vaya en el 27 o en el 28. Pero yo creo que no creo que esté el Real Madrid esté listo para dejar ir a Rodrigo y a Vinicius esta temporada.
Roy, yo sé que tú tienes muchas cosas que decir. Este es tu momento.
Bueno, primero que voy a decir es que refuerzo, eso no parecen refuerzos. Esos jugadores que acaban de llegar al Real Madrid son fichajes nuevos. Yo no veo ahí una persona que diga, oh, esto es un refuerzo porque esto es un tipo que sí me va a cambiar el juego o que sí me va a mejorar lo que estaba antes. ¿Ok? En el caso de Barcelona, un portero, refuerzo. Eso es un refuerzo con García. Vinicius Rodrigo. Voy a hablar de Vinicius Balón de Playa. ¿Ok? Porque aquí, cuando comenzaba la temporada anterior y durante todo el año, le tenían una campaña a estos dos de que iba a ser el campeón y el Balón de Oro. Y la cuestión, pues, Balón de Playa. ¿Se acuerdan de ese tuit cuando perdió el Balón de Oro que puso, ahora voy a ser 10 veces más? Pues mira, pues fue todo lo contrario. Uh-huh. Yo no sé qué le pasa a Vinicius. Yo creo que a él lo afectó demasiado esa situación. Sinceramente, yo creo que a él lo afectó emocionalmente muchísimo. No sé si van a esperar un año más para venderlo, cuando yo no, genuinamente no creo que él vaya a levantar su juego. Más de lo que hayamos visto, la mejor versión de Vinicius. Yo lo vendería, tú me das cuántos son los árabes, toma, llévatelo. Que con esos chavos yo puedo traer otro jugador de tal vez un perfil parecido, no tiene que ser una superestrella, pero un jugador que me pueda rendir y que sea más al estilo de su nuevo técnico, que voy a hablar de él, porque el nuevo técnico tiene un montón de egos ahí que bregar. Ese camerino tiene que estar en fuego, botando fuego. Ahí hay mucho, mucho, mucho ego. Y se te fue Modric, que era un líder allá adentro, que era de lo más sensato que había allí. Xavi Alonso. No, mira, para que vean que soy culé, pero no le voy a tirar la mala a Xavi por lo que vimos en el Mundial. Ese que no es un mundialito. Porque ahora dice mundialito porque lo perdiste.
No, mundialito de clubes.
No, pero era un mundial. Porque cuando estaban ahí, olvídate, el mundial lo vamos a ganar y eso es más importante que la Champions y que
la FIFA y que toda la cuestión. En defensa de Héctor nunca dijo eso.
Bueno, está bien. Eso,
él nunca lo dijo.
Pero los merengueros que
sí, bueno, sí, hubo gente en redes que sí lo dijo.
Ustedes saben quiénes son.
Eso es cierto.
Los José Aníbal, que ha estado en este programa.
José Aníbal tiene que volver. José Aníbal tiene que volver.
Ah, mira, Maceta le mandó fuego en Siempre el Lunes. Le mandó caliente.
Sí, pero las expresiones vertidas en Siempre el Lunes no necesariamente representan el sentido de la partida.
Tiene que traerlo para que le haga la descarga.
Son dos pocas diferentes.
Pero mira, volviendo a Xavi Alonso, en el Mundial de Clubes, ese Mundial era bien complicado, mano. Primero va a jugar contra equipos de todos lados, con un estilo de juego diferente totalmente a lo que tú tal vez estás acostumbrado en Europa. Vas a jugar a unos horarios que están puñeteros, brother. O sea, ustedes han ido en verano a Miami o a Orlando. Calor
por lo menos
es absurdo,
yo viví
brother.
Un verano en Nueva York. Epa. Y el calor, no, o sea, viví un año y medio allá. Y de verdad que no, el calor, la humedad.
Es insoportable.
Eso, o sea, porque Nueva York tiene un montón de edificios y qué sé yo, Miami, no sé, nunca he ido allá.
Pero
no,
es horrible.
Por lo que
es
yo horrible. Viví en Nueva York, eso es el infierno.
No, el calor de allá es bien nasty. Eso a estos jugadores obviamente los afectó. Ellos vienen de jugar toda la temporada para meterse en ese revolú allí del Mundial de Clubes. Muy poco tiempo tuvo Xavi Alonso para implementar para mí su filosofía o lo que quiere hacer con el equipo y cómo lo quiere trabajar. Así que empezaron a hablar los madridistas, que eso mismo, que Ancelotti. Sí, porque como tú dices, ya el equipo está en automático. Él también pudo hacer una que otra cosita aquí, pero ahora que él trabaja el equipo bien, con las piezas que él quiere trabajar y que él pueda manejar. Por eso hay que ver estos tipos, estos gallos que tienen el ego bien alto, qué va a hacer con ellos, si los puede salir de ellos o los puede traer, ¿verdad?, a su sistema. Pues yo creo que Xavi Alonso puede hacer un buen trabajo con esta plantilla. No veo que es una mejor plantilla que la del año pasado. Y el año pasado no ganaron nada. Tiene unos jugadores nuevos. Los veo un poquito flat. Yo creo que aquí la diferencia de Real Madrid va a ser el trabajo que pueda hacer Alonso con esos jugadores, Xavi Alonso. Porque a nivel de talento, es una plantilla prácticamente igual. Y sin Modric, en ese camerino, que ese camerino es importante, tú tener una figura como Modric.
Un veterano.
Un veterano.
Que lo controle.
Tenías a Kroos también hace otra temporada atrás, que otro también que estaba ahí, tú sabes, bien.
¿Quién es el más veterano ahora, Courtois?
Carvajal.
Carvajal
y Courtois, exacto. Son los más veteranos. Que Carvajal también, exacto. Lo vimos que regresó también de la lesión que tuvo, pero... O sea, no tan solo pierdes en medio campo, porque pierdes en medio campo, pero pierdes, como bien menciona Roy, pierdes el liderato, pierdes veteranía, pierdes gente que anda con cabeza fría, que si te tiene que aguantar y agarrar por la camisa, decirte, wow, primo, hay que bajarle, y tú le bajas porque, mira, me lo dijo Modric, me lo dijo Toni Kroos, que hay que bajarle.
Pero a lo mejor Xavi Alonso, como él fue jugador
y
ganó todo,
claro,
un jugador campeón del mundo, de Europa, ganó todo con el Madrid, a lo mejor ese rol... Él lo puede asumir, cosa que ya Ancelotti definitivamente pues no lo tenía. Pero no es lo mismo también tener un dirigente que fue jugador. Eso es bien diferente.
Sí, sí, 100%.
Porque entiende lo que está pasando el jugador.
Bueno, pero Ancelotti fue jugador también.
Sí, pero un Alonso que te ganó todo no es lo mismo con Ancelotti. Tú sabes.
También hay que ver si Xavi Alonso tiene, ya por lo menos lo pudimos ver en el Mundialito de Clubes, el tener los huevos de decir, ok, mira, Mbappé, sé que estás enfermo, pero yo sé que tú quieres jugar todo. Tú vas sentado. Vinicius,
eso yo
sentado.
Creo que va a ser lo más importante, porque yo creo que eventualmente uno de los dos va a tener que irse para la banca.
Es lo que menciona Roy, es los egos.
Yo creo que esa pelea
de ego que se va a transmitir en el campo cuando estén los dos jugando. Hay que ver cómo Xavi Alonso puede bregar eso. Si él logra controlar los egos en el vestuario, va a ser un paseíto dentro del campo. Pero todo depende de lo que pase fuera del campo. que no cojan a Mbappé viendo piña colada con ron por ahí.
¿Sabes? Mira, Mbappé, el primer consejo que te puedo dar es, si vas a beber, bebe fuerte.
Y esto es Puerto Rico, o sea, la próxima vez que venga acá, beba como varón.
Tíralos, bebo.
Para Puerto Rico a beber piña colada. Te tiré
por el día para que viniera y no me hiciste caso, pero está bien.
Ah, esa es otra. Estás caliente con la partida porque pinchaste, cante cabrón. Pero nada, está bien, dale. Quédate ayer la tuya bebiendo piña colada. Aquí no es piña colada, papá. Aquí lo que hay es medalla. Para que sepi. No veo partidos aquí en Google de Real Madrid de pretemporada.
No hay. Ellos regresan
el 19, entonces.
El 4 de agosto comienza, rompe la pretemporada. Porque obviamente pues el descanso después del Mundialito de Clubes, pues tienen un descanso. Comienzan entonces el 4 de agosto la pretemporada en Valdebeba.
Esa interrupción de Mundial de Clubes, descanso, vacaciones y volver. ¿Tú no ves que eso puede afectar un poquito al equipo?
Yo sigo pensando que desde el Mundialito de Clubes eso está afectando a los jugadores.
Okay. Pero no Florentino no quiere ahora Madrid. El Mundial cada dos años.
Ah, no, claro. Pues, claro,
sí. Él no juega.
Sacó 100 y pico millones por jugar y ganar varios partidos en el Mundial de Clubes.
Creo que fue el tercer club que más chavos se llevó.
Por eso, o sea, sacó chavos de fichaje ahí, por eso es que la cartera la está soltando. Uh-huh. Obviamente los dirigentes de todos los equipos van a decir, no, chacho, el Mundialito hazlo todos los meses si quieres hacerlo. Porque obviamente el chavo es envuelto y al final del día el fútbol ya no es de la gente. Newsflash, el fútbol ahora es el fútbol lo que es el chavo. Y obviamente lo que van a buscar es hacer lo más chavos posible. Pero sí, eso va a ser, este descanso, Mundialito, descanso pretemporada y temporada, va a ser no tan solo para el Real Madrid, sino para todos los equipos que estuvieron jugando en el Mundial de Clubes. Va a ser algo que se va a notar en la Champions.
Y el Chelsea, el PSG. El Chelsea, el PSG. Van a sufrir.
La diferencia del Chelsea es que tienen 90 y pico jugadores que sí pueden dividir.
Tienen
pueden dividir
el
las plantillas. Que pueden dividir las plantillas. Pero sí, la carga en los pies. Ya tú verás que los ACL, los MCL esta temporada van a estar a montón por chavo de nuevo. Sí. Uh-huh. Por la misma razón. Van a ver 70 y pico de partidos en un año. O sea, es ridículo lo que van a pasar estos jugadores. Sí. Pero por eso se les paga.
Bueno, vamos a pasar al tercer club que nosotros tenemos aquí como el tercer candidato que pues puede hacer algo en la liga esta temporada. Estoy hablando de nada más y nada menos que de el favorito de Edwin Jusino, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Vamos a hablar de los fichajes del Atlético de Madrid, porque el club del pueblo ya se ha gastado, según Transfer Market, 149 millones, que eso, volvemos, como dijimos la semana pasada, si lo comparas con números de clubes de la Premier, esto es una mierda. No, o sea, pero el Sunderland ha gastado más.
Lo que pasa es que viniendo del Atlético de Madrid, gastar 149 millones de euros, eso deja mucho que decir porque es lo mismo.
Comparando a los top tres, oye, Real Madrid ha gastado más, 167. Uh-huh, uh-huh. Pero por lo menos Real Madrid...
Pero es algo que tú esperas como... de Real Madrid. Exacto. El Real Madrid es un equipo grande que tiene que gastar.
Y Barcelona, 25 millones nada más. Que fueron los de
que
los
para el Barcelona, 25 millones son un montón. Comparado a cómo están las...
Cuando eres pobre, ¿verdad?
No, claro. No, y cómo están las cosas en el club. O sea, es bastante que tuvieron que gastar este
un
año.
Un milagro que no van a ir a la corte a pedir a Joan García. Mira.
Yo espero que no.
Estoy aquí. Bueno.
Mira, vamos a hablar del Atlético. Porque el Atlético ya se gastó 42 millones en Alex Baena, 26 en David Anco... Ojanco, no sé, me corrigen cómo se pronuncia ese nombre. 24 en Johnny Cardoso, 21 en Thiago Almada, 17 en Mateo Ruggeri, 16 en Mark Púbil, 3 en Juan Musso. Fíjate, mirando ahora, esto no se ve tan caro tampoco. Thiago Almada por 21 millones para mí es un palote.
Sí, pero como muchos jugadores para Atlético de Madrid, es como te digo, o sea, no es...
¿Qué es lo que a mí no me cuadra? Igual que el año pasado. Entonces, compraste, montaste un equipo bien cabrón, te traes a Julián Álvarez... Y lo que va a jugar es fútbol defensivo y Julián Álvarez va solo a atacar. Ajá. Va solo a atacar. Tú sabes, y es como que... ¿Qué estamos haciendo entonces con el Cholo?
El técnico mejor pagado del fútbol.
Para que me juegue con 11 colgando de la portería.
Para llegar tercero.
Eso es lo que a mí no me cuadra. No me cuadra de lo que... Oye, que el Atlético de Madrid, si tiene los chavos para gastar, cabrones, gástenlo. Uh-huh. O sea, para algo están esos chavos ahí. Refuércense lo mejor posible. Pero la cuestión es que en el campo, a la hora de jugar... pues ustedes jueguen un fútbol que demuestre que ese dinero que se invirtió está bien invertido y vayan a jugar un fútbol ofensivo, porque para quedar cuarto otra vez.
Exactamente. Exactamente. Sí que no, de verdad que se me hace inaudito que ellos se gaste todo este dinero que se está gastando en fichajes para tirarte para atrás. para poner autobús. O sea, no me hace ningún tipo de sentido que al final del día termines con la misma arma que has utilizado desde el 2011 en el Atlético de Madrid. Te tiras para atrás y hay que defender, y hay que matarse defendiendo. ¿Cuántas ligas has ganado?
Hay que explotar el reloj.
Sí, y hacerle, dos ligas han ganado. Y hacerle así al público, como si ustedes le pagaran al público por ir a apoyarlo. No, el público.
Oye, pero el público cuando yo fui a la Atleti en el 2020, no, claro. yo me tragué al Cholo de Chile. No,
oye.
O sea, yo me paré a gritar también. Vamos, Atleti, puñeta.
Pero es que eres el técnico mejor pagado.
Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo.
El Cholo es lo que era Eddie Casiano hace unos años en San Germán. Que es el culto a Eddie Casiano en San Germán. Uh-huh. Es el culto al Cholo. Ahí el culto al Cholo.
Exactamente.
Mientras el Cholo sea el técnico, el Atlético va a jugar así, pues ya, a ellos les gusta, no sé. Sí, sí. Hacen chavo todos los años, les gusta, a la gente le gusta, no sé. Pero ellos no van a cambiar hasta que el Cholo cambie de ahí.
Hasta porque que
ese es su estilo de juego, ya está. Él juega así, no hay break, no hay más nada. Mientras el Cholo sigue en Atlético de Madrid, vamos a seguir viendo esto. Ellos empiezan bien, claro, tienen un plantillón. El año pasado tienen una super plantilla. Uh-huh. Van a tener buenos jugadores también este año, pero es el mismo sistema. Le meten un golito, vámonos para atrás. O hasta le meten un gol, vámonos para atrás a ver cómo podemos... O sea, no hay el sistema, el Cholo es perfecto para la liga italiana. Uh-huh. Estoy loco que se vaya para allá, para el Inter o para...
¿Verdad? Bueno, él creo que es ex-Inter, ¿no?
Milán, que se vaya para allá.
Sí, yo creo que allá le iría
bien. Le iría bien, no lo digo de mala manera. Yo creo que le iría bien y que el Atlético pues ya pueda cambiar con otra filosofía de juego, a ver si por fin son un equipo pues que mantenga la consistencia, que es lo que les falta a ellos.
Exacto.
Ellos son consistentes en flopearse.
Exactamente. Bueno, pues son consistentes. Hay que ser consistentes en algo.
Pero, ¿cómo te digo? Mientras la afición se mantengan ahí cómodos con eso y, como te digo, ellos adoran al Cholo... Pues el cholismo va a continuar mientras el Cholo quiera y la afición quiere. Yo creo que la afición lo quiere por ahí para abajo. Así que de verdad que no hay muchas expectativas con ese equipo. Se le fue Rodrigo, se le fue para allá con Messi.
Mira, como yo ahogarte. Tiene brillado a Messi.
Que tú sabes que eso está cabrón, mano. Porque él se va. Él se va para el Inter Miami. Obviamente eso no está en los gastos de que tiene que pagar Atlético de Madrid. Pero uh-huh. Atlético de Madrid le va a pagar a Rodrigo de Paul por jugar en el Inter de Miami.
Mira para allá.
O sea, coño.
Ah, porque es a préstamo.
Ajá. Sí, es préstamo. Es a préstamo.
Increíble,
entonces,
de verdad.
Deja ir uno de tus mejores jugadores para irse a la MLS. Y no sé, mano, no sé. Yo no, de verdad que yo no entiendo.
Tú no hubieses negociado eso.
Eso fue. Porque Rodrigo le pone un exjugador en la MLS.
Él es un jugador.
Claro. Eso, claro.
A él para mí a Rodrigo Lepo le faltaba bastante para el MLS.
Full.
Y no entendí por qué. Thomas Müller te la creo que va a jugar en el MLS.
No, pero Thomas Müller ya tiene como 100 años.
O sea, ya brincamos el tema, pero para mí Rodrigo Lepo se fue porque Messi lo pidió porque el año que viene es el Mundial.
Exacto.
Y necesita tener a alguien ahí
cerca de él,
que esté contento y que esté ready, porque el nivel de la MLS, pues, jamás y nunca. Messi tiene que llegar ready.
¿Pero tú no crees que eso va a afectar a Rodrigo de Paul? Porque va a jugar en una liga mucho más... Claro. Pues
para mí definitivamente que sí. Cuando tú juegas con Chongo, vas a jugar como Chongo.
Por eso.
Aunque tú seas bueno, vas a terminar como un Chongo.
Claro, porque sabemos que Messi es Messi. Messi tiene su nivel y eso juegue en España, Francia, Estados Unidos. Él va a jugar lo que él va a jugar.
Sí.
Ahí no hay break. Pero Rodrigo de Paul no es Messi.
No.
Tú sabes...
Sí, no tiene la habilidad que tiene Leo y definitivamente le va a afectar, a menos que yo no sé, que ellos hagan un plan ahí de entrenamiento, pero es bien difícil porque tú como tú subes tu nivel no es entrenando, es en el juego, sí, jugando. Exactamente.
Lo que ahora me hace un poquito más de lógica, como estaba mencionando lo del Mundialito de Clubes, que Rodrigo Paul se vaya para Estados Unidos para aclimatarse, que esté un año aclimatándose a la temperatura de Estados Unidos para cuando venga el Mundial el año que viene... No se vea tan explotado como los que estuvieron viendo todos estos jugadores
No sé.
Es la única razón que yo le encuentro.
Hay que ver si esos horarios se van a mantener.
Make sense. Lo que estás diciendo make sense. Sí. Pero un ejemplo.
Como un boxeador.
Exacto.
Que se iban para allá, para la montaña, para la altura, a entrenar, para la altura, para cuando fueran a México, pues estar ahí más o menos.
Eso en HBO Max, yo vi el documental de Bilardo, el técnico de Argentina en el 86. Y él hizo eso. Él se llevó a la selección completa para México. Uh-huh. Creo que como un mes antes, un mes y medio, dos meses antes. Una pendeja así. Uh-huh. Para eso mismo. Pero fue el equipo completo que se movió allá para aclimatarse. Todo es Rodrigo de Paul, que simplemente se fue a jugar al MLS.
Sí, los equipos lo hacen para los mundiales O si van a jugar en la altura en Bolivia, también lo hacen mucho. Tratan de llevar a un lugar alto, aunque no sea en Bolivia, para que cuando vayan en Bolivia tratar de ver con esa altura. Pero no sé, mano, el fútbol está bien loco con tanto dinero que está corriendo.
Brutal, exacto.
Sí, por eso es que mira, lo mismo de Vini. O sea, Vini tiene nivel para jugar Europa y posiblemente sea... Todos los jugadores que ya hay allá en los países árabes que tienen nivel y están por allá, pero es que con esa cantidad de dinero...
Pero es que esa es la cuestión. En MLS, tú te vas a MLS y tú no vas a ganar lo mismo que ganas en Arabia Saudita. Porque yo entiendo que tú te vas a Arabia Saudita por chavo. Uh-huh.
Sí.
Pero en MLS tú no vas a ganar lo mismo que ganas allá. No, Messi obviamente es un caso aparte porque él tiene sus deals con Apple TV y whatever. Pero los demás jugadores es porque se van a retirar. Pero, no, o sea, un jugador como Rodrigo De Paul que se vaya para allá, no creo que sea por dinero tampoco. Porque en la MLS no corre el mismo billete que corren a
Arabia. Bueno, pero tú no sabes las negociaciones que hay también por ahí que no sabemos de acciones con el club, de otros tipos de acomodos más adelante, que el tipo dijo, contra, esto es un buen negocio para mí, es un año, estoy aquí, so, por ahí va la cosa.
Vengan, cuidado con las cosas que estás haciendo en ese club, cabrón.
Chacho, era aquello, papi, ese VIP está botando fuego. Hey.
No, muchacho, me imagino. Tengo hasta ganas de ir y todo.
Yo
me he visto de cositas rápido, a mí el resto me queda bien.
Yo fui una vez al VIP ese y ya, chico, la experiencia es nítida.
Vete, cabrón.
Después, un jueguito de bacalao, así como un equipito malo, la consiguen entre 300, 400, lo puedes conseguir.
No está mal. Okay. No está mal.
Pero sale bien borracho.
¿Tienes piña colada con ron ahí?
No, papi, ahí sí que, ahí todos los vinos, por lo menos en el área que yo estaba, todos los vinos eran de Argentina. Mm. Y habían como 7 o 8 estaciones de comida y era comida de verdad, chévere. Ay. La experiencia es bien buena. Se puede, mire, usted llévese a su esposa para allá, la deja ella ahí comiendo, usted ve un jueguito y todos contentos.
Y le mete el vino.
Pero sí sale uno bien loco. Ellos tienen ese show bien mangao.
Ya saben.
No, mano, tú vas ahí, aunque te sientes, no seas VIP, te puedes sentar donde sea y tú llegas ahí, tú vas a ver un espectáculo. El fútbol es lo de menos. Uh-huh. Pero el espectáculo desde que tú entras, con todo lo que hay que hacer y los fuegos artificiales y la música, es como que, en verdad, ahí ellos hay que dársela.
The full American experience.
Exactamente.
Sí, por eso el mundial va a tener muchas cosas interesantes.
Bueno, vamos a ir cerrando, que el tiempo se nos está acabando aquí.
Ir, pues usted me tiene aquí.
¿Te va a ir ahora?
Te hemos secuestrado.
Bueno, sí, no, pero vamos.
Danos 5 minutitos más. ¿Seguro? No hay partidos para este weekend.
No, ya nosotros estamos, bueno, estamos casi en vacaciones ya.
Señoras y señores, como le digo, ¿sabes qué? Ahora no sé cómo hacer la transición para el partido de la semana.
Pues ya, come, ¿qué decimos?
Come, súmala. Dale.
¡El partido!
¡María!
¡María! Es que lo que pasa es que yo soy un creature of habit.
Exacto.
Yo tengo ya la rutina en la mente, y a la que me esquipé un paso, me fui.
Me perdiste.
No sé qué decir. ¿Tienes partido, Roy?
Claro que tengo partido, siempre vengo preparado.
Zúmbalo ahí. Usted es el primero.
No me lo pediste, pero yo siempre vengo listo. Pues mira, ustedes saben que yo juego una liga, que es la mejor liga del mundo mundial, se llama Club Soccer Dad.
¿Eso así?
Pues ya todos sabemos que yo soy fanático del Barcelona toda mi vida. Pues este año la liga decidió hacer el Mundial de Clubes. Así que lo que se hace es que típicamente pues se escogen jugadores y se hacen 10 equipos y cada equipo representa, está Boca Juniors, está el River, etcétera. Obviamente está el Real Madrid, ¿sí? Porque participó en él.
Claro.
Pues bueno, pues el partido de la semana es nada más y nada menos que yo mismo, porque me tocó representar el maldito club asqueroso este.
¡No!
De Real Madrid.
Yeah.
En esta temporada de Club Soccer Dad. Aquí está, mira, mi apellido. ¡Qué chévere!
Wow.
Y me tengo que poner este maldito traje de pajarraco.
Coño, pero por lo menos es azul.
Es azul.
Ahorita está bonito.
Está lindo.
Tiene el loguito.
Está muy lindo.
Las líneas están viroteadas porque tú sabes que esto es pirata.
Eso es lo de menos.
Para que no te manden.
No se nota.
Pero pues me tocó hacer el partido de la semana porque, mira, Real Madrid, yo me tengo que poner una camisa por lo menos 4 o 5 meses esta temporada para jugar.
Pero ven acá, yo tengo que tirar aquí la pullita porque creo que fue hace 2 torneos atrás. Hubo un equipo que era Barcelona. Ajá. Y hubo una gente que se enchismó y bueno, pidieron cambiarle el nombre al Betis.
Al Betis.
¿Y por qué tú no hiciste lo mismo? Ya tú tienes un precedente ahí.
Exacto, ya
sí,
está.
Sí, hay precedentes, pero yo soy changuito, porque yo soy del Barcelona, de Barcelona no somos changuitos. Eso fueron, esos fueron los merengueros. De
Pero voy a la corte, como hace yo en la corte. Ay, no, y ya, llévalo allí a la corte arbitral y qué sé yo.
Ay, no, que no me quiero poner una camisa del Barça. Yo me pongo la del Madrid, de Club Soccer. Y te voy a decir, vamos a ganar el campeonato.
Esa es la actitud.
Aquí lo que tenemos son ganadores.
Coño.
Aquí lo que viene es gente ganadora.
Pero yo soy el partido de la semana.
Oye, Roy, antes de hablarnos de Club Soccer Day, la nueva temporada.
Pues la nueva temporada ya comenzó. Nos pueden ver en YouTube. Uh-huh. Más o menos todos los partidos empiezan como a las 9:15. Son 10 equipos. Estamos jugando ahora en Bayamón Soccer Complex.
Okay. Yes.
Duro. Que esa cancha es fino, pero parece un aeropuerto, papá. Mira, los primeros 15 minutos todo el mundo está bien. A mí me da gracia porque los árbitros, yo usualmente juego de lateral, pues tengo uno al lado. Y sí, me dice, diablo, ya el juego se rompió. Y yo, cabrón, pues si mira lo grande que es esto. De momento tú miras, estamos, es una línea atrás y una línea al frente. Y el medio estaba así.
Balonazo. Ya,
ese balón cae ahí. Balón largo.
Ese balón cae ahí, nadie lo quiere ir a recoger.
Ya, chile. Están alguien con energía.
Este es el torneo, me parece, número 31. Nah, exactamente. Así que nada, es una liga de viejitos borrachos. Pero si usted no tiene nada que hacer, pues busque YouTube Club Soccer Dad y se va a divertir porque pasa muchos bloopers.
Para que vean, oye, otra liga más.
Sí.
Digo, que Club Soccer Dad es de las primeras ligas que nosotros aquí hemos
reseñado. Sí. No, ustedes siempre nos han dado seguimiento y la pauta, se lo agradecemos. Y por esta liga está desde el 2007.
Así que,
corriendo por ahí, una liga de aficionados para vacilar y estamos ahí. Así que, si pueden, YouTube y en Instagram, Club Soccer Dad, también ahí pueden ver lo que pasa tras bastidores, fotos y ahí estamos.
Bueno, durísimo. ¿Tienes break todavía o ya tienes que arrancar?
Sí, me quedo.
Pues este es el tuyo, rápido.
Mira, mi partido de la semana, estuvimos hablando en el Discord acerca de este caso que ocurrió esta semana. Uh-huh. Y mi partido de la semana es la Unión Caribeña de Fútbol. En su sigla en inglés, la CFU. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la CFU es el partido de la semana de Mr. Dato? Pues mira, esta semana se estuvo celebrando un torneo de la CFU, que dentro de ese torneo estaba participando Quintana, el equipo de aquí, de Puerto Rico. Uh-huh. Se estaba celebrando ese torneo, y ese torneo era para la... Ahora, déjame buscar por aquí rapidito, que ahora no encuentro... Tenía aquí la información, que ahora no encuentro. Ajá. Era para sacar un torneo, ¿verdad? Para sacar un campeón de la CFU, que hace varios años atrás los Highlanders participaron de
la
CFU y ganaron también este torneo. Y,
Quintana, mano, fue en representación de Puerto
Quintana,
Rico.
Exactamente.
Luego de su gran participación en la Liga Puerto Rico.
Gran desempeño
que tuvieron en la Liga. Perdieron la Liga por diferencia de goles.
Sí, mano. Y lo más brutal de todo es que pasó casi lo mismo en la CFU Club Shield.
¿Qué pasó en la CFU Club Shield?
Estuvieron participando en esta Club Shield. Eran 6 equipos y tenías que jugar 2 partidos con esos 6 equipos. Solamente jugabas 2 partidos. La Academia Quintana gana los 2 partidos y tiene una diferencia de goles de -8. Pues entonces, tuvieron que, al final del día, Academy Eagles termina empatado con Quintana, gana los 2 partidos, tiene -8 de diferencia de goles. Y al final del día, lamentablemente, por las reglas antiguas que existen en el fútbol.
Arcaicas.
Academia Quintana queda fuera porque le sacan una tarjeta amarilla. Entonces, pues ahí Quintana queda eliminado y pasa entonces a Academy Eagles a la próxima ronda. Hay algo que tenemos que hacer ahí, mano. El reglamento, yo sé que sí está escrito en piedra, pero oye, esas cositas que se pueden cambiar.
Aquí no hay head-to-head, ¿no?
No, ningún head-to-head. Aquí fue, le sacaron una amarilla de más a la Academia Quintana y quedaron eliminados. Nos eliminan de la Copa Oro en un sorteo. Tiraron una peseta al aire y ahí quedó Puerto Rico eliminado. Viene Quintana ahora también, termina invicto, -8 de diferencia de goles y quedan eliminados solamente porque le sacan una tarjeta amarilla. Aquí o la tienen con Puerto Rico o algo está pasando. Aquí la CONCACAF y la CFU, mira, les tenemos el ojo pegado a ustedes. Algo ustedes tienen que hacer con el reglamento, cambiarlo, buscar alguna forma. de cambiar eso, porque esto no puede seguir pasando.
No.
Los equipos puertorriqueños, no. Como es un equipo puertorriqueño, hay que hacer un sorteo.
Estoy harto ya que nos eliminen por tecnicismo.
Exactamente.
Vamos a eliminarnos en la cancha.
Exacto. ¿Qué tan fácil? No, entonces lo más brutal de todo es que Academy Eagles se supone que jugara dos partidos, jugó nada más uno. Porque uno de los equipos que le tocaba a ellos no fueron. Y ese partido lo ganaron 3-0 porque el otro equipo no
tampoco
fue.
Tampoco jugaron dos partidos.
Que no jugaron dos partidos, jugaron nada más uno. O sea, mano, de verdad que los reglamentos hay que buscar la forma de empezar a cambiarlo, porque estos precedentes que le están pasando a Puerto Rico a mí no me están gustando para nada. Así que, CFU, pendiente, era, les tenemos los ojos pegados. Y ustedes, para mí exactamente, son el partido de la semana.
Oye, vamos al partido de la semana de Discord, que no se me quede fuera. Come, sí, ponchamelo por ahí rapidito. Importante. Como le digo toda la semana, únase a nuestro Discord, escríbanos al DM de Instagram para que, ¿verdad? Mira, no soy un bot, envíame ese link, yo te envío el link y ustedes ahí son parte de la comunidad futbolera más interactiva que tiene Puerto Rico. Pónchamelo por ahí, come, que este partido viene de parte de Eric Smith, que pone, va acorde con él, pero le quedaba mejor el 16. ¿Qué pasa? Lo que hablamos la semana pasada de Raúl Asensio, ¿verdad?
Para que no digan que aquí no se habla de Asensio.
Para que digan que no se habla de Asensio. Pónchame la foto otra vez, come, por favor.
Dos semanas hablando de él.
Pues ya la semana pasada hablamos del caso de Asensio. Ustedes ya están al día con eso. Si usted no está al día con eso, vaya al live de la semana pasada que estuvimos con Gaby Quiles y con Pepito Suárez, que hablamos a profundidad de este tema del caso de Asensio. Pues, ¿qué pasa? Resulta que Real Madrid pues ya confirmó que Asensio va para el primer equipo. Y el número que va a llevar es el número 17. Y pues si usted está siguiendo este caso, usted sabe que él estuvo envuelto en un caso de un video prohibido donde hubo, lamentablemente, una menor de exactamente la edad de 17 años. So, yo no sé si esto es un chiste mal contado de parte de Real Madrid.
Ah,
si no es
sé,
que hay alguien que no está pendiente de las noticias, pero es un momento incómodo.
Sí.
Momento incómodo.
Un momento muy incómodo. Un momento muy incómodo para mucha gente ahora mismo. Para mí, para Raúl Asensio, para todo el mundo. Pues créeme que han hecho fiesta con ese pobre muchacho en Twitter.
Bueno, pobre no sé.
Bueno, pobre no.
Pobre no creo. Pobre no creo. Pero, bueno,
tengo que defenderlo.
No, no, hay cosas que no.
Bueno,
no.
Hasta que no se pruebe lo contrario.
Bueno. No sé. No, vamos a dejarlo ahí.
Vamos para
otro. No te empaches más esto.
No, no voy a decir más nada.
Hasta ahí.
Síguelo.
Bueno, vamos a ir para el tío. Come. Si eres tan amable, ponchamelo por ahí. Y mi partido está bueno. Yo sé que Roy, qué bueno que te quedaste, Roy, porque este te va a gustar. Ay, ¿ustedes mira, recuerdan esta frase icónica de Pep Guardiola? Y la voy a citar tan pronto el come me la ponche en pantalla. Y cito, "Before it was the money. For that reason, Manchester United should have won all the titles. Chelsea all the titles. Arsenal all the titles. They spend as much money in the last 5 years as us. They should be there. They are not there." Y como dice el caption arriba de BBC Sports, Pep Guardiola says Manchester City's success is not just down to money. Tengo que aclarar. Yo encontré esta conferencia de prensa completa del año pasado en la que él dijo esto. La pregunta que a él le hicieron era de que sobre si el fútbol de Manchester City era un fútbol aburrido. Obviamente él dice que no es un fútbol aburrido, que es difícil estar siempre en la cima,
sí,
lo cual es cierto. Y después se va por la tangente y dice como que not boring, before it was the money, y él mismo es el que trae el tema del dinero y toda esa cuestión. No fue algo que le preguntaron, fue algo que él mismo trajo a la mesa.
Sí.
La prensa lo vende como que Pep Guardiola está diciendo que el dinero no es el éxito de Manchester City, lo cual lo puedes interpretar de esa manera, porque básicamente lo que está diciendo es que si fuese por chavos, estos otros tres cabrones fuesen los campeones siempre, ¿verdad? Anyways, si nos dejamos llevar por la línea de la prensa inglesa, en este caso BBC Sport, diciendo que eso fue lo que él dijo, ponme ahora la próxima foto, come. Pues resulta que el hombre que dijo en aquel momento que el éxito de City no se debe al dinero, pues resulta que en el día de hoy, martes, en el momento que estamos grabando, oficial, Pep Guardiola has officially become the first football manager in history to spend over $2 billion.
Diablo.
After the signing of James Trafford. So, después que él dijo que el éxito de City no se debe al dinero, resulta que Pep Guardiola se convierte en el primer técnico en la historia del fútbol en gastarse no uno, sino $2 billion, $2 billioncitos en toda su carrera.
Qué cosa cabrona.
Pep, ¿de qué estamos hablando, mi hermano? el éxito tuyo se debe o no se debe al dinero. Tú sabes.
En fin, la hipotenusa.
La hipotenusa, bro. ¿Qué tú crees, Roy? Este es el técnico tuyo.
Y es tu gallo. Es tu gallo.
No, lo primero que tengo que decir es que la vida es dinámica. La vida es dinámica, papi. Y, o sea, así que tienes que aprenderte eso. Tú estás enfogonado porque los niños celebran sus cumpleaños.
Sí.
Y estás enfogonado porque la gente tiene chavo y gasta chavo. No, hombre, no. Tiene que bregar con eso.
El mayor problema aquí es que Manchester City tiene un caso de fraude.
Oye,
eso es dinero ilegal. Que de hecho, bueno, eso no se ha resuelto
todavía.
Tienen que probárselo.
Siempre que vengo a este programa hablan de ese caso.
Porque sí, ese caso es totalmente relevante. Totalmente relevante. Primero dice que el dinero no lo es todo. 2 billones ahí se gastó. Después resulta que el dinero que se gastó con City es dinero sucio. Tú sabes.
943 casos.
Está como CM Punk. Ese es el CM Punk de...
Yo no sé, pero...
Colombia es allá Arabia.
Los datos son los datos. Eso está ahí. Yo no me estoy inventando esos números. Bueno, mi gente, llegamos a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Primero que todo, gracias, Roy.
Roy, la bestia, mano.
Gente puede conseguirte aquí las redes de Club Soccer Dad.
Gracias a usted, Club Soccer Dad. Así, por Instagram, Club Soccer Dad. Mira... Chévere Financial, le voy a dar pauta a mi negocio.
Chévere Financial,
esto es inversiones, póliza seguro de vida, incapacidad, salud, todo lo que sea seguros, inversiones, planes de retiro. Búscalo @ Chévere Financial en Instagram. Y si quiere pelear conmigo, pues me escribe un DM y yo te voy a enviar entonces a...
El rafagazo.
El rafagazo, nos vamos para otra cuenta que yo tengo personal y ahí sí peleamos.
Esa es la de pelear.
Pero gracias, muchachos. Nos vemos pronto.
Sí, y
después le doy saber lo que vaya pasando por ahí.
Duro.
Dale, muchas
duro,
gracias. Síguelo por ahí, a lo que nos despedimos.
Dale, que me tengo
agradecido, bestia. Bestia, mano.
Gracias, de verdad. Éxito. Y Real Madrid va a ser mi equipo esta temporada, incluso, ¿verdad?
Es mi equipo hasta que se acabe la temporada.
Ahí está.
Estamos gozando.
Cualquier cosa, pásate por acá por detrás de la pantalla para que pasen más cómodo.
Gracias, Roy, bro.
Mete mano por ahí.
Tú sabes, esta es tu casa.
Gracias por venir, Roy.
Es tu casa, tú lo sabes.
Yo no fui tú, man. Siempre. Tú sabes cómo bregamos aquí, Roy. Tú lo sabes. Nos vemos. Bueno, mi gente, nosotros aquí nos vamos despidiendo ya. Como le digo, no podemos despedirnos sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda vestir. Dele like, dele follow en Instagram y en Facebook. Se comunica con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de La Partida Podcast.
Yes.
También recuerde que si usted quiere auspiciarse en este podcast en La Hora Machorra, siempre el lunes no me pasa nada, recuerde enviar su email a info@macetatv.com.
Así.
Recuerde también darnos like y follow en nuestras redes sociales. Nos consigues en Instagram, Facebook y Threads como @PartidaPodcast. Recuerde también suscribirse a este canal de YouTube. Dele like a este video, compártalo también con sus seguidores y amigos para que se pongan al día en lo último que está pasando en el fútbol europeo.
Así.
También un saludo a toda la gente que está conectada en el live chat, que pasaron esta pasada hora en la Premier con nosotros. Recuerde también dejar su comentario aquí en la parte de abajo si usted está de acuerdo, en desacuerdo con algo que hayamos dicho. Si usted es de los que viene de España a escuchar las pestes que hablamos de Barcelona, deje también su comentario aquí. Saludos también a toda la gente que nos está escuchando en formato de audio, ya sea en Spotify, Apple Podcast,
todo lo que diga podcast,
iHeartRadio.
Ahí está La Partida.
Su plataforma de podcast favorita, ahí está La Partida. También recuerde nuestro Discord. Escríbanos a nuestro DM en Instagram, que nosotros le enviamos el link.
Eso es así. Mi gente, esta semana ya estamos, ¿verdad? Ya quedó este episodio de La Partida, pero la semana que viene, mi gente. Si hay un programa que hay que grabar, es el programa de la semana que viene, que venimos con una entrevista muy, pero que muy interesante. Y le decimos la semana que viene.
La semana que viene ya cerramos el verano.
Eso es así. El último verano de entrevista llega hasta ahí y creo que cerramos con broche de oro.
Cerramos con broche de oro. Así que ya lo saben, mi gente, usted tiene un compromiso la próxima semana con La Partida Podcast, igual que todos los miércoles a las 12 del mediodía. Nos vemos la semana que viene. Gracias a Roy y al corillo de Club Soccer Dads. Mi gente, recuerde también darle follow. Roy se fue porque tiene juego ahora. Así que tú sabes, tiene que ir a calentar esos músculos, estirar así.
Y más que va a estar jugando con el Real Madrid.
Pero imagínate, tiene que estirar bien. Tiene que calentar bien esos músculos para que juegue y lo deje todo ahí en el campo. Bueno, ahora sí, come y llévatelo.